Saben ustedes que hemos transitado ya estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y queremos charlar con quien ya es candidato a intendente de la lista 609 Frente por la Educación y el Trabajo, porque ya pasó ese corte de las primarias, ¿no? Y es Eduardo Aguilar. Eduardo, ¿cómo va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola, ¿cómo están? Qué dicen, un gusto saludarlas.
Muy bien.
Gracias por llamarme.
Por favor. Bueno, Eduardo, queremos charlar un ratito contigo, sí. No solamente por el análisis de las PASO, sino también un poco poniendo la mirada en Gustavo Martínez, el desdoblamiento y las imputaciones que, bueno, que a través de las denuncias que estuviste haciendo recientemente, lo tienen como eje en una causa.
Sí, sí, efectivamente, me comunicó juez federal número 12, es el doctor Mianovich, que, bueno, había sido formalmente imputado, es decir, que había sido admitida la denuncia y ahora está formalmente investigado, ¿no es cierto?, en la causa por evasión de impositiva previsional, ¿no es cierto?, de aportes patronales, personales o fondos de alta complejidad y de obra social, de SAMEP al INSEP, malversación de esos recursos y lavado de dinero para destinarlos a las campañas políticas 2011, 2015 y 2019, ¿no? Esa es la causa global que se está llevando adelante. Hoy justamente nos tocó ratificar la denuncia y ampliarla ante la Secretaría del Juzgado. O sea que, bueno, estamos en ese tema. Yo creo que acá, como lo explicamos muchas veces en redes sociales, ¿no es cierto? Los hechos están más que probados, acreditados. Esto se... Es un pedido de información que yo hice a SAMEP y al INSEP, y coinciden exactamente en que los montos evadidos fueron esos. Y después están las denuncias, declaraciones a medios periodísticos, ¿no es cierto?, de el expresidente de SAMEP, que es Pablo Sánchez, que asumió después de la gestión de Gustavo Martínez y su cuñado, bueno, donde él detalla el destino que se le daba a esos fondos, básicamente la una gran red de agentes territoriales, muy cuantiosos gastos en prensa y después en otras actividades totalmente ajenas al destino de la empresa, como, bueno, árbitros de fútbol, payasos, bailadores de suma, todas actividades de diversión y que obviamente forman parte de un paquete de promoción política, ¿no?
En algún momento, no sé, la gente de Gustavo Martínez, el mismo Gustavo Martínez, respondió a las denuncias que fuiste haciendo, y ahora si tenés novedades de si se hicieron cargo también de esta imputación ya con esta formalidad.
No, me parece que esto ha sido silenciado. Ninguno de los medios públicos de la... públicos son ustedes y lo están tomando, digamos, de los medios de prensa de la provincia, sobre todo grandes medios de prensa privados, lo ha tomado. Eso es congruente con lo que me han manifestado a mí personalmente, que no podían sacar ninguna repercusión de esto porque son amenazados que se le va a cortar la pauta publicitaria del municipio y de la Cámara de Diputados,
la legislatura.
La mujer de Gustavo Martínez,
sí.
Esto me lo han dicho personalmente, y bueno, congruentemente con eso, incluso me han pedido la denuncia, pero no han reflejado nada de esto los medios de prensa. Obviamente creo que Gustavo Martínez tampoco, ¿no es cierto? Pero bueno, ya pasó por suerte la etapa de denuncia en redes o informales. Esto está formalmente presentado ante la justicia con los montos, las actualizaciones, las declaraciones de los presidentes de la empresa, los balances de SAMEP, los balances del INSEP también. O sea, es una denuncia que tiene una entidad muy grande y en la que hay poco por hacer, ¿no es cierto? Alguien dice evadimos y la contraparte dice me evadieron esos recursos, y después viene un presidente de SAMEP y dice en esto se gastaba la plata. O sea, es un círculo bastante cerrado, ¿no?
Y en el caso de que se, más allá de todas estas pruebas que se tienen, digo, falta, por supuesto, que todas las pericias y que toda la justicia determine que efectivamente es responsable, es culpable, ¿cuál sería la condena que le cabría, si es que lo sabes?
No, son varias, porque son varios delitos concurrentes, ¿no? Acá está el delito de malversación de evasión por un lado, malversación de fondos por el otro y lavado de dinero por el otro, ¿cierto? O sea, son tres delitos. Creo que lo más importante que tiene que, como es, que determinar la justicia acá es si existe además la posibilidad de asociación ilícita por, bueno, está Gustavo Martínez, está el el cuñado de Gustavo Martínez, que fue presidente posteriormente, creo que hay elementos y se investigan para determinar otros participantes. Es decir, mucho de este dinero salía vía cooperativas, es decir, pagaba el Banco del Chaco. Se puede y ver perfectamente a quién iba ese dinero, si iba globalmente a las cooperativas y estas repartían, o si las cooperativas se contrataban nominadamente a distintas personas, ¿no es cierto? Entonces hay aquí un conjunto de maniobras de investigar que podrían configurar también la contraparte de asociación ilícita, porque estamos hablando de 17.500 millones de pesos a lo largo de 12 años, ¿no es cierto? O sea, esto no puede haber sido destinado de esta manera sin contrapartes en el sector privado, ¿no es cierto? O sea que entonces efectivamente se puede ampliar y todos esos, en todos los casos los delitos llevan a, como es, a la inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargos públicos y después entre 6 y 10 años de prisión según estuvimos estudiando con nuestros abogados el tema, ¿no es cierto?
Bien, Patrick.
Esperemos que la justicia pueda avanzar cuanto antes. Los elementos son muy claros, ¿eh? son las respuestas del mismo INSEP y del mismo SAMEP y las declaraciones de quien asumió después como presidente y transparentó el destino de los fondos, ¿no?
¿Reitera usted entonces que las universidades son las que van a auditar cada peso que se movió?
No. Eso es algo que yo propongo respecto de los sobreprecios en la obra pública, ¿no es cierto? Es decir, los 200 millones de pesos supuestamente invertidos en la plaza o los 250 millones de pesos supuestamente invertidos en la Laguna Arguello, ¿cierto? Si efectivamente tenemos la posibilidad de acceder al gobierno del municipio, esto yo pretendo que el municipio se constituya en querellante en estas causas. Creo que bajo ningún concepto hay ahí 200 millones de pesos, 250 millones de pesos, ¿no? Pero esto, ¿cuál es mi idea? Que la Facultad de Ingeniería pueda venir y decir, mira, acá hay tantos millones de pesos invertidos, después miremos el balance de la municipalidad y diga, bueno, se pagó tanto, entonces a partir de esa divergencia poder generar una causa, ¿no es cierto? Porque me parece que esto, en el marco del gran deterioro de servicios y de todo tipo que tiene Resistencia, estos dichos no pueden quedar así sin investigar, ¿no es cierto? Acá lo más llamativo, y sobre todo que tenemos que prestar atención de esto, y también pasa con el tema del INSEP, que durante 12 años estos montos evadidos no hubo ninguna observación en el Tribunal de Cuentas. De los vocales y síndicos del INSEP, muchos de los cuales representan activos y pasivos, tampoco ningún reclamo, diciendo, porque estos son fondos que se restan al Fondo de Alta Complejidad, es decir, vos cuando tenés cáncer y no te quieren, no te dan los remedios en el INSEP, es porque faltan estos fondos.
Claro.
Cuando no hay remedio, porque la obra social no tiene, es porque faltan estos fondos. Es decir, los defensores de activos y pasivos deberían actuar para eso creo que se proponen en las elecciones, ¿no es cierto? Sin embargo, nada de esto pasó, es una cadena de ocultamientos, silenciamientos muy muy amplios, ¿no es cierto? Que creo que es interesante llamar la atención sobre eso para que no se repita en el futuro. No sé si algún municipio lo está haciendo en este momento, no sé si Sechep y Jamel están pagando en este momento los aportes, pero esto es todo la cosa que se le resta a los activos y a los pasivos a los activos porque son los fondos de atención de su salud, y a los pasivos porque su salud más los fondos jubilatorios, ¿no?
Gustavo Martínez llevó las elecciones de la ciudad al mes de noviembre. ¿Su opinión?
Mira, todo esto me parece una locura. Te digo la verdad, a mí me conviene, que eso es dentro de 5 meses, tenemos una estructura chica, no da más posibilidades de hacer campaña. Las elecciones no van a tener, cada candidato independiente va a tener que valerse por sí mismo sin estar colgado de un gobernador, ¿no es cierto? O sea, personalmente nos conviene, pero me parece una locura esto de que el intendente pueda poner las elecciones a su antojo en el momento que se le ocurra, en función de oportunismo político. Yo hice una propuesta muy clara entre todo el otro conjunto de cosas que tenemos que reformar de la Carta Orgánica de Resistencia. Que los intendentes puedan ser 2 veces y después no más, y que no puedan dejar un pariente, ¿no es cierto?
Sí.
Tener muy establecido los gastos de campaña, y después elecciones. Las elecciones del intendente de Resistencia tienen que ser, yo propongo esto, inmodificablemente el primer domingo de agosto cada 4 años. Separadas de la de gobernador, no podemos decir, pero puede ser que yo empiece el año electoral y empiece a pensar como intendente, me conviene más en tal fecha, no. Claro. Después la cambio porque la llevo más atrás. Es como un oportunismo que después le hace mucho mal al funcionamiento de la sociedad cuando los dirigentes políticos se comportan con tratando de sacarle provecho a la ley, ¿no es cierto? El mensaje que baja es, bueno, si quienes deben aplicarla se comportan de esta manera, Entonces, supongo que buscará tornar más competitiva a su señora, Gustavo Martínez, de esta manera, pero no se tiene que poder hacer. Hay que decir, bueno, Resistencia se vota. Yo propongo que sea con boleta única, ¿no es cierto? O sea, no este, sí, este espectáculo que vimos de 50 boletas en la última elección. Boleta única donde se pase y se haga una cruz. El primer domingo de agosto, cada 4 años, inmodificablemente, que los intendentes puedan ser 2 veces y nunca más, y no puedan dejar un pariente cuando se van, hasta el tercer grado de consanguinidad, es decir, no primos, no hermanos, no esposas. Así que cosas de una seriedad mínima, ¿no es cierto? Porque si no, funcionamos como país bananero y después tenemos resultados del país bananero, esa es la verdad.
Y la lista 609 en la provincia, ¿quién va a acompañar? Y bueno, sabemos que estamos en la previa del cierre de listas a nivel nacional. También, en ese caso, ¿a qué fórmula usted está acompañando?
No, nosotros en la provincia no acompañamos a ningún candidato a gobernador. Buscamos apoyo para estas propuestas que estamos haciendo, a ver, transparentar el gasto de campaña, todas estas cosas. El tema de financiamiento de la política a mí es el que me parece más grave en este momento, ¿no es cierto? Y no hubo mucha repercusión con esto en los otros partidos, por eso decidimos no acompañar a ningún candidato a gobernador. Que es una posición que vamos a mantener ahora. Y a nivel nacional, siempre hemos trabajado con los sectores del peronismo no kirchnerista, ¿no es cierto? Es decir, veremos si es candidato a presidente ahora Schiaretti, se hablaba en su momento también de la posibilidad de Urtubey, de la posibilidad de Randazzo. Creemos que algún sector, algún candidato de ese espacio, ya con el 2019 acompañamos la candidatura de Roberto Labaña, veremos ahora dentro del mismo espacio, ¿no es cierto? Entonces, el peronismo no kirchnerista que se puede generar.
Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública.
Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias.
Hasta luego. Era Eduardo Aguilar, ¿no? El candidato. Yo me quedaría charlando un rato más. Vamos a volver a hablar con Aguilar. Porque yo eso viste él como lo señala con tanta determinación. Sí. Esto del peronismo no kirchnerista. Sí, sí, o sea, te cerró la puerta ahí.
Claro.
Pero bueno.
Pero está bien que así sea.
Pero, claro que sí, pero a ver, no deja de ser llamativo. Sí. Él tiene sus razones, sí. Las tiene sin duda, y me parece perfecto. Pero por ahí contarlas también, porque le cierra la puerta a un espacio que lo cobijó en algún punto, porque claro, él fue, si bien es cierto que fue senador por la provincia del Chaco durante el periodo kirchnerista, también es cierto que, bueno, que lo fue no solamente por ser Eduardo Aguilar y tener sus talentos, ¿no? Claro. Sus habilidades y su peso específico, sino porque iba en la boleta con Cristina.
Claro. O
sea, eso sí, también sí. Es así.
Yo
pero bueno,
habría que preguntarle por cuál eso, es el enojo.
Porque sí. A lo mejor no es enojo, es sencillamente que entendió que hay maneras y maneras de avenirse a la política. Pero bueno, será momento de, tema charla. De otra charla en otro momento. Son las 11:03.